la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
De la tarde con 32 minutos. Ahora sí, ahí está, 2 de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidas a este espacio dedicado a la difusión cultural, científica y artística en el estado de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarlos como cada tarde. Sí, hace mucho calor en el estado, hace mucho calor en el país, en el planeta, así es que extremen precauciones, hay poca agua. También ya vieron cada una de las recomendaciones que se han dado también a través de redes sociales desde hoy por la mañana. Dicho lo cual, si están escuchando esto mientras están en el auto, también tómenlo con calma. Hay tránsito lento en algunas partes de la ciudad de Cuernavaca, pero dicho lo cual, los estaremos acompañando de aquí a las 3:30 de la tarde en el Ojo de la Mosca. En la consola principal, don Héctor Vargas, ¿cómo está? Buenas tardes. También Laura Duarte en la producción de este programa. Y también saludándolos a todos ustedes que escuchan el 102.9 en Cuernavaca o bien cualquiera de nuestras frecuencias al interior del estado de Morelos. Cintia.
Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya mencionabas bien, hace mucho calor, así es que por favor, recomendación principal, hay que estar bien hidratados en estos tiempos de altas temperaturas para que no haya una descompensación ahí en nuestros radioescuchas. Los queremos bien, los queremos sanos. También recordarles las medidas de sanidad. Uso correcto de cubrebocas, cubriendo nariz y boca, por supuesto, el frecuente lavado de manos con agua y jabón, la sana distancia. Si ustedes van caminando por la calle, en el servicio público, es muy importante mantener, si es posible, 1.5 metros de distancia entre persona y persona. Y si está en sus posibilidades, cargar siempre con ustedes gel antibacterial para que lo puedan utilizar frecuentemente en todo momento a lo largo de su día a día y así poder evitar más estos contagios por el COVID-19. Estamos en semáforo amarillo, no queremos pasar a semáforo anaranjado y mucho menos rojo, así es que esta responsabilidad es colectiva para podernos cuidar. Y ya con estas recomendaciones y esta invitación para que todos estemos muy sanos, ¿qué les parece si vamos a escuchar los avances del día?
Seminario Encuentro para la Construcción de Alternativas Feministas Frente a la Crisis Social, sección 4, Masculinidades en Tiempos de Pandemia. De eso tendremos una entrevista. La Galería del Otro Mono celebra 3 años de actividades con un libro y 25 exposiciones en distintos formatos. No se pierdan la plática. Noche de Museos presenta danza en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Vida y obra de la doctora Luisa Josefina Hernández en voz del cronista Eduardo Bello. Continúan las actividades con motivo de los 25 años del Centro Cultural Infantil La Vecindad. Y en las propuestas musicales 40 días y también All Heart.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM, y si ustedes se encuentran por Yautepec, a través del 90.9 de FM de su radio. Y si ustedes se dirigen o ya están en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina para que siempre estén en constante comunicación con nosotros, 243-6201 y 243-6202. Recuerden anteponerle el 777 para que pueda entrar la llamada correctamente. Y si ustedes prefieren las redes sociales, nos pueden seguir en Instituto Morelense de Radio y Televisión, esto en Facebook, al igual que El Ojo de la Mosca, esta página que ya suma bastantes seguidores y es gracias a todos ustedes que se suman para hacer comunidad con este programa. Recuerden que de lunes a viernes transmitimos en vivo este programa para que lo puedan disfrutar. Si por algún motivo no pueden prender su radio o no se pueden conectar por internet, no se preocupe, está esta alternativa y se guarda, la transmisión se guarda para que la puedan volver a revivir, todas las entrevistas, todos los datos muy importantes que aquí les compartimos. Los que prefieran Twitter, arroba radio-morelos y arroba imriptv-morelos. Y por supuesto, sin olvidar el portal web www.imrip.org. Ahí podrán encontrar todos los contenidos que se hacen tanto en radio como en televisión en los medios públicos de Morelos.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1899, nace el caricaturista y animador estadounidense Walter Benjamin Lantz, conocido por fundar el Walter Lantz Studio y crear al pájaro loco o a Woody Woodpecker. Muere el 22 de marzo de 1994. 1933, se estrena Tango del director Luis José Moglia Bart. Película sonora de cine argentino con las actuaciones de Tita Merello, Libertad Lamarque y Azucena Maizani. Un día como hoy, de 1934, nace el director, guionista y productor de cine y televisión mexicano, Gonzalo Martínez Ortega. Fue censor de cinematografía de RTC en 1960 y cofundador de Directores Asociados S.A. de CB. Muere un 2 de junio de 1998. 1955, nace el cineasta, guionista y actor, productor argentino Marcelo Céspedes, autor de las películas Tinta Roja, Historias de Amores Semanales, Hospital Borda, Un Llamado a la Razón y Por una Tierra Nuestra. También participa en la película Victoria 392. 1987, nace el actor británico William Moseley, conocido por interpretar a Peter Baby Nice en la primera y segunda parte de las Crónicas de Narnia, ganador en 2008 como actor masculino favorito en los Nickelodeon Kids Choice Awards. Ahora que está cerca también el Día del Niño, así es que ahí está el dato. Vamos con la siguiente. 1997, muere el cinematógrafo mexicano Gabriel Figueroa, cuyo trabajo puede apreciarse en 211 películas, entre ellas Los Hijos de Sánchez, La Cananea, Pedro Páramo, Macario. En 2007 celebran el centenario de su natalicio con una serie de proyecciones y exposiciones fotográficas en su honor. Nace un 26 de abril de 1908.
Personaje del día.
Ocurrido hoy, pero de 1791, nace el físico y pintor estadounidense Samuel Morse, inventor del código de señales a base de puntos y rayas que llega a utilizarse en el telégrafo. Samuel Finley Breeze Morse, el creador del mundialmente famoso sistema telegráfico basado en puntos y rayas, poco antes de cumplir los 81 años. Este invento, el método de comunicación a larga distancia más sencillo y rápido que se había ideado hasta la fecha, había catapultado a la fama a su inventor y posteriormente se utilizaría en múltiples campos, desde la comunicación durante las guerras hasta el famoso tono de los mensajes SMS de los teléfonos móviles. Samuel Morse, además de desarrollar un gran interés por los descubrimientos científicos más recientes y por los experimentos con la electricidad, ese interés de Morse por la electricidad culminó cuando regresaba de un viaje por Europa en 1832. Durante el trayecto, conoció a Charles Thomas Jackson, un médico e inventor muy interesado por los últimos adelantos en el campo de la electricidad y buen conocedor de los experimentos de André M. Ampère, un matemático y físico francés que contribuyó al desarrollo del galvanómetro, el primer telégrafo eléctrico. Ambos charlaron extensamente y Morse empezó a concebir la idea de un sistema en el que un impulso eléctrico tuviera la capacidad de moverse a través de un alambre. La idea no era nueva, pero hasta el momento nadie había logrado llevarla a cabo. El 6 de enero de 1833, Morse realizó la primera demostración pública de su método. Morse pasó varios años perfeccionando tanto su aparato telegráfico eléctrico como su código a base de puntos y rayas, un sistema que llegó a conocerse mundialmente como código Morse, con la ayuda de su colega, el maquinista e inventor Alfred Bale. Tras varios intentos fallidos, Morse consiguió que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una ley para financiar la construcción de una línea telegráfica de 60 kilómetros. Así, la prueba definitiva para mostrar la eficacia de su invento llegaría el 1 de mayo de 1844, cuando, a través del telégrafo, se difundió la noticia de la nominación del senador Henry Clay como presidenciable. La noticia viajó desde Baltimore, donde tenía lugar la convención del Partido Republicano, hasta el Capitolio en Washington, pero la fama de Morse alcanzaría su apogeo a partir del 24 de mayo de 1844, cuando transmitió a través del telégrafo la frase bíblica: "Lo que Dios ha creado". Antes de fallecer de una neumonía, Samuel Morse se vería envuelto en varios litigios con otros países y con diversos científicos para la obtención de los derechos de su sistema, derechos que finalmente le serían concedidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1854. Muere el 2 de abril de 1872.
Nunca rompas el silencio si no es para mejorar. Beethoven, compositor y pianista alemán.
Ahí está nuestro personaje del día y les recordamos que este martes las actividades con motivo de los 25 años de la vecindad inician a las 4 de la tarde, así es que después de que escuchen el programa del Ojo de la Mosca, vayan rápido a las redes sociales de la vecindad, Centro Cultural Infantil La Vecindad, para que estén muy atentos de estas actividades que van a emprender el día de hoy. Ya lo saben, habrá cápsulas artísticas y posteriormente el día de hoy también podrán disfrutar los cuentacuentos que presentan Caperucita Blanca y Juan el Trailero Intergaláctico. Ya lo saben, muchos contenidos para todos los niños y niñas en los hogares en estos tiempos de cuarentena. Hay que ayudarles a que se adentren en estas redes sociales, claro, con la ayuda de los papás, y que puedan consumir este tipo de contenidos muy, muy ad hoc para su edad y muy ad hoc porque siempre son muy educativos y por supuesto que su imaginación va a viajar a muchos, muchos lados. La transmisión en línea a través de la página oficial será en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Vaya al buscador de Facebook, solamente póngale así, Centro Cultural Infantil La Vecindad, y ahí podrán ser partícipes de esta transmisión en vivo para toda la familia, Hugo.
Muy bien, también tenemos información sobre el Cine Morelos. Recuerden que hay a partir de hoy hay nuevas películas, hay nueva programación también para que lo estén tomando a consideración. Estará Ayer Maravilla Fui, Los Días Más Oscuros de Nosotras y El Despertar de Nora en funciones 4, 6 p.m. y 8 de la noche, para que también tengan esta información a la mano. cinemorelos.com.mx, un montón de ahora sí que de oferta en materia de séptimo arte para que también lo estén tomando en cuenta. Y en la línea telefónica ya está Mateo Reyes, jefe del Departamento de Programas Pedagógicos, sobre la Noche de los Museos, que está dedicado a la danza. Mateo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy muy bien. Saludos a ustedes, al equipo y tu auditorio, qué gusto.
Muy bien, oye, tienen evento mañana miércoles 28 de abril, 7:30 de la noche, a través del Facebook Live. ¿De qué va? Por favor, coméntanos.
Así es, claro que sí, en la Noche de Museos, el 28 de abril a las 19:30 horas, vamos a estar celebrando enmarcado en el Día Internacional de la Danza, que se celebra un día después, el 29 de abril. Este corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nogueira y tiene su origen en la propuesta de Dito Youssef, que presentó la iniciativa Comité Internacional de la Danza, y esto tuvo que dar un seguimiento apropiado para que fuera proclamado por la UNESCO como el Día Internacional de la Danza. Entonces vamos a estar reuniendo a 5 proyectos muy, muy bellos, muy, muy importantes en nuestro estado, para que nos abren un poco a partir del cuerpo.
Mateo, ¿qué bailarines van a estar en esta Noche de Museos? Por favor, compártenos un poco para que los radioescuchas que en este momento están sintonizándonos sepan de qué va y estén ya listos para poder acompañarlos ese día.
Claro que sí. Podremos apreciar el trabajo de Olin Yolotl, colectivo Dos Raíces, de danza colectiva de la Silla de Daniela y del grupo representativo de danza contemporánea del Centro Modelo de las Artes.
Perfecto, y por favor compártenos también la duración de este programa. ¿Cuánto lo tienen contemplado para que también ya vayamos midiendo nuestros tiempos y vayamos agendando bien nuestras actividades el día de mañana, miércoles 28 de abril?
Sí, será la duración de una hora. Agradeceremos mucho que nos obsequien una hora. Va a ser bellísimo. Las propuestas están hechas desde el museo, para el museo, trabajando con la arquitectura, en lo que ya está dispuesto. Entonces, es esta manera de hablar desde el cuerpo para conmemorar un poco este valioso aniversario.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, Noche de los Museos, miércoles 28 de abril, es fin de mes, por supuesto, como cada mes hay una invitación importante, en este caso el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Oye, ¿cuándo se esperan actividades ya presenciales o seguiremos también con perfil bajo mientras esté todavía esta pandemia?
Pues estamos a la espera de indicaciones, no obstante, ya está en la puerta el Día Internacional de la Luz.
Ok.
Del domingo 16 de mayo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Luz, hasta el domingo 20 de junio, casi un mes, un poquito más de un mes, habrá actividades de amplia relevancia. Estas atenderán la importancia de la luz, la energía en nuestra vida cotidiana, una reflexión que precede al descubrimiento de partículas y ondas, o la energía del fuego e incluso la del sol, su presencia en el desarrollo de cultivos y al paso de los siglos, el progreso humano. Con ello, la posibilidad de apreciar algo tan común como encender un aparato, utilizar nuestros dispositivos, permitirnos redescubrir la relación de la ciencia con la cultura, considerar hábitos y procesos desde el sector primario hasta el terciario mucho más sostenibles. Y cabe destacar que la relación entre el Día Internacional de la Luz, la UNESCO, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por ende, la Agenda 2030 es bastante fuerte. Por eso este año estamos muy felices de que seremos la sede de esta celebración en el estado de Morelos. Su apertura implicará una exposición muy especial, invisible, a inaugurar en la galería subterránea del museo, y la programación estará publicándose en las páginas sociales. Para más información, por favor, síganos en las redes sociales del museo, en nuestra fanpage de Facebook del Museo Morelense Contemporáneo de Arte. Perdón, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Mateo Reyes, jefe del Departamento de Programas Pedagógicos. Ya te estaremos dando lata, yo creo, la siguiente semana y los siguientes días también para ese otro evento. Por lo pronto, pues los vemos y los escuchamos mañana, miércoles 28 de abril, a través del Facebook Live, precisamente, del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Noche de los Museos, dedicado a la danza. Mateo, muchas gracias.
Bien, gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde.
Y como cada martes es momento de escuchar la opinión del cronista Eduardo Bello, en esta ocasión nos va a comentar acerca de la vida y obra de la doctora Luisa Josefina Hernández. Escuchemos.
Buenas tardes. Hoy hablaremos de una de las más distinguidas y cultas vecinas de Cuernavaca, la doctora Luisa Josefina Hernández, dramaturga de las más destacadas en nuestro país en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Luisa Josefina Hernández Lavalle nació en 1928 en la Ciudad de México, el 2 de noviembre. Fue hija única de Santiago Hernández Maldonado y Faustina Lavalle Berrón. Antes de dedicarse a lo que verdaderamente constituía su vocación, asistió a la Facultad de Derecho de la UNAM. En 46 estudió su carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó tanto la carrera de Literatura Dramática y Teatro como la carrera de Letras Inglesas. Fue becada por la Fundación Rockefeller en 1955. Es una escritora refinada de una sólida obra compuesta por obras de teatro y novelas, además de extraordinaria maestra, formadora de artistas teatrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su alma mater, donde fue la primera mujer en ser nombrada profesora emérita. Perteneciente a una extraordinaria generación de intelectuales egresados de la misma facultad, sus más cercanos fueron Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Héctor Mendoza, Sergio Magaña y también Jorge Ibargüengoitia. Tuvo como maestros a Fernando Wagner, Enrique Ruelas y a Rodolfo Usigli, su profesor de teoría y de composición dramática en sus años de estudiante, quien delegó en ella la clase de composición dramática, donde desarrolló un sistema de análisis dramático útil para el trabajo teatral, del cual se han beneficiado generaciones una tras otra en el teatro mexicano. Obtuvo también el doctorado en Historia del Arte Medieval. En 1956, en el siglo pasado, Luisa comenzó a trabajar como docente en la UNAM, impartiendo la cátedra de Teoría y Composición Dramática, que, como ya dijimos, la impartía don Rodolfo Usigli y se la delegó. Y después también sería profesora en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela de Arte Teatral. En ambas instituciones, Luisa Josefina Hernández logró desarrollar un sistema de análisis dramático muy útil para el trabajo teatral, el cual se han beneficiado varias generaciones de teatro mexicano, entre los que destacan Hugo Argüelles, José Emilio Pacheco, José Luis Ibáñez, Luis Moreno, Juan García Ponce, Juan Tobar, Armando Partida, Oscar Villegas, Tomás Espinosa y Miguel Barbachano, solo por mencionar algunos, quienes a su vez transmitieron y extendieron esos conceptos dramáticos. Sus escritos sorprendieron a personas como Salvador Nova y Celestino Gorostiza por mostrar a la mujer fuera del ámbito doméstico al cuestionar los roles de aquella época en que comenzó a escribir, es decir, desde los años 50 del siglo XX. Josefina buscó retratar siempre la realidad del país. Durante más de 40 años, la maestra forjó una sólida carrera como docente. Fue directora luego de la carrera de arte dramático y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. A los 22 años ya había escrito su primera obra, Aguardiente de Caña, puesta en escena un año después, en 51 del siglo pasado, por lo cual recibió el premio del concurso de Fiestas de Primavera. En sus primeros años se vio influenciada por dramaturgos norteamericanos como Tennessee Williams, la cual quedó manifestada en Agonía del 51, La Corona del Ángel, también del 51, y Afuera Llueve, de 1952. En 1953 obtuvo el Premio Nacional de Teatro por la obra Bótica Modelo, y un año después Sequizano le encargó la obra Los Sordomudos. Como tesis de maestría en el 55 presentó su obra Los Frutos Caídos, estrenada en el 57, con lo cual obtuvo el premio del Festival Dramático de Limba. Su prolífica pluma ha producido más de 40 obras de teatro, una veintena de novelas, numerosas traducciones y colaboraciones en publicaciones periódicas como México en la Cultura, suplemento de novedades del 58 al 61 del siglo pasado, el suplemento cultural de Ovaciones en 64, La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana y la revista de la UNAM, por mencionar solo algunas. En su faceta como traductora, gracias a que domina diversas lenguas, Luisa enriqueció el panorama teatral y literario nacional con textos de Shakespeare, Arthur Miller, Bertolt Brecht, así como de autores italianos y franceses. Del mismo modo, sus textos han sido traducidos a inglés, ruso, checo, polaco y alemán. Colaboró también en guiones de cine, algunos de los cuales hacía junto con Emilio Carballido. Sin embargo, como en alguna ocasión ella misma recordó, pedía que no se le diera crédito porque el resultado final no le satisfacía. En cambio, al escribir novelas, podría conformar con mayor detalle todo un universo sin problemas de tiempo ni de espacio, según sus propias palabras. Incursionó en el género de la novela en 1959 con El lugar donde crece la hierba. Para ese entonces había ya presenteado la puesta en escena de al menos 8 de sus obras. Otros títulos de sus obras son La Plaza de Puerto Santo del 61, La Cólera Secreta 64, El Valle que Elegimos del 65, La Noche Exquisita también del 65, Los Trovadores del 73, Apocalipsis Cum Figuris de 1982, La Cabalgata del 88 y Las Confesiones del 94. En 1971 ganó el premio Magda Donato por Nostalgia de Troya. En 82 recibió el premio Villabrutia por Apocalipsis Cum Figuris. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura por el Gobierno de México en 2002. Es creadora emérita del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su obra literaria destaca por su sólida formación en lo mejor de las tradiciones de las literaturas clásicas, modernas y contemporáneas. A la par de su labor creadora y docente, ha desarrollado una importantísima investigación teórica, realizando aportaciones originales fundamentales para el análisis y la comprensión del drama. Considerada una de las escritoras más importantes de México, la maestra Luisa Josefina Hernández ha desarrollado una larga carrera dentro de la literatura, incluida la narrativa, el ensayo y la dramaturgia. La obra literaria de Luisa Josefina Hernández se caracteriza por el lenguaje claro, preciso, expresivo, rico, cargado de cierta dosis de humor y sarcasmo. En sus escritos es notoria la influencia de los clásicos de la literatura y de las innovaciones modernas. Informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Campo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hasta la próxima.
Estuvo la participación del cronista Eduardo Bello, a quien le agradecemos enormemente esta colaboración, y recordemos que él se unió el año pasado justo en medio de esta pandemia a colaborar con estas grandes interpretaciones y grandes temas que nos comparte todos los martes y en ocasiones también los viernes, porque ya lo saben, en algún momento sale información así bomba que lo tenemos que sacar y lo tenemos que tocar, por supuesto aquí en El Ojo de la Mosca, y qué mejor que con los expertos. Déjenme invitarlos a la presentación del libro Transformando el Mundo y a México, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, Justicia, Bienestar, Igualdad y Paz con Perspectiva de Género. Presentan las doctoras Oswald, Úrsula, María del Rocío Hernández Pozo y Margarita Velázquez Gutiérrez este próximo 29 de abril a las 11 horas a través del enlace de YouTube que les vamos a estar compartiendo en las redes sociales del Ojo de la Mosca, en donde, por supuesto, es la página oficial, el portal oficial del CRIM de la UNAM en YouTube, pero lo pueden buscar si ustedes se van a esta plataforma audiovisual, presentación del libro Transformando al Mundo y a México. Recuerden, será el próximo 29 de abril en punto de las 11 del día, para que estén muy atentos y se den la oportunidad de poder estar presente virtualmente en esta presentación del libro. Hugo, ¿qué te parece si nos vamos a un poco de música? ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy?
Muy bien, tiempo de la primera propuesta musical, música hecha en Morelos, en Acapatzingo, 40 días, banda de rock alternativo activa desde el 2012, su primer disco apareció en el 2014 y se llama All the Pretty Things. Aquí está esto que se llama Amelia.
Yeah.
Mosca. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Si vives en zonas de interfaz urbano-forestal, no quemes basura en casa o lotes baldíos. Puedes ocasionar incendios forestales. Además, generas contaminación y arriesgas tu patrimonio y tu vida.
Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 incendio o al 911.
La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, invita a quienes participan apoyando a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que toman clases por televisión en su casa a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Madre, padre, abuela o abuelo, tú también puedes iniciar o concluir tu educación básica. En el INEA, reconocemos tus saberes. Para más información, contacta a las mesas de atención a distancia de tu estado. Para conocerla, ingresa a www.gob.mx/INEA o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2. Educación para adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Expresiones del arte.
De las obras más polémicas y colosales que haya realizado el pintor guanajuatense Diego Rivera es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Se realizó entre 1947 y 1948 para el entonces famoso Hotel del Prado de la Ciudad de México.
Lo especial de este mural, además de su innegable calidad artística, es el despliegue de los grandes pasajes de nuestra historia y sus personajes, bajo la mirada del Rivera de los años 40.
Rivera realizó esta vasta composición con inigualable destreza, a detalle en los atuendos, en los gestos y las actitudes de cada uno de los protagonistas que se dan cita en este imaginario paseo de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Con sus brillantes colores enmarcados por los frondosos árboles de la Alameda y la arquitectura de cada época.
Actualmente el mural puede ser apreciado en el Museo Mural Diego Rivera, Valderas y Colón, en el Centro Histórico.
Expresiones del arte.
De la tarde con 5 minutos en la radio de Morelos, en la línea telefónica la doctora Lucero Jiménez para hablar sobre el seminario Encuentro para la Construcción de Alternativas Feministas frente a la Crisis Social, la sección 4 referente a masculinidades en tiempos de pandemia. Doctora, bienvenida.
Hola, buenas tardes, mucho gusto saludarte.
Oye, pues platícanos sobre este tema en particular y algo también muy importante, ¿no? La pandemia todavía sigue ahí, el encierro sigue ahí para una gran parte de la población a nivel mundial y obviamente hay tópicos que estar tratando.
Sí, claro que sí. Como tú sabes, en el PRIM, en el Programa de Equidad y Género, tenemos un seminario mensual, que es la actividad de extensión académica para nosotras más importante. Entonces, cada mes, el último miércoles del mes, hacemos un encuentro con expertos o de expertas de distintos temas, todos con perspectiva de género. En esta ocasión yo voy a coordinar la sesión 4, que se llama Masculinidades en tiempos de pandemia, y van a acompañarnos el doctor Juan Guillermo Figueroa del Colegio de México y la doctora Tania Rocha de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, lo que queremos hacer es conversar con otros miembros de la comunidad académica y con las personas que se quieran unir a través del YouTube, que ojalá lo hagan mucho, para poder conversar sobre este tema. Para poderse conectar simplemente tienen que entrar a la página de crim.unam.mx y en el área de docencia entrar en este seminario y ahí les viene la liga. Ojalá nos puedan acompañar a partir de las 11 de la mañana. Y te cuento brevemente que nosotros nos planteamos que la situación impuesta por el confinamiento ha colocado la incertidumbre en el centro de la vida cotidiana y ha trastocado las maneras en que habitualmente nosotros nos relacionamos, y todo ha cambiado, todo lo social, todo lo personal. Como dices, la pandemia continúa y este confinamiento ha agudizado muchos procesos que ya existían, entre ellos la violencia que se ejerce contra las mujeres, que muchas veces es en el ámbito del hogar. Y bueno, los hombres han aparecido como una población particularmente vulnerable al COVID. Como ustedes saben, hay una gran cantidad de hombres que mueren más que mujeres.
Doctora Lucero, ¿cómo va a ser esta reflexión acerca de estas tasas de mortalidad, que es lo que nos mencionaba en estos momentos?
Sí, mira, Juan Guillermo Figueroa nos propuso compartir reflexiones sobre posibles interpretaciones alrededor de tasas de mortalidad observadas durante la pandemia en función del sexo de las personas. Se comentarán algunos elementos desde la fisiología, las prácticas de cuidado y desde las condiciones de salud acumuladas. En realidad, lo que pasa es que nosotros hemos estudiado que los hombres, por condición social de género, muchas veces no hacen medicina preventiva y tienen muchas comorbilidades. Esto se acompaña también de esta función de proveer y, bueno, de mostrarse invulnerables, ¿no? Como mandatos de género al género masculino, así como las mujeres tenemos otros mandatos. Entonces, bueno, se trata de reflexionar esto. Y también pues se trata de ver la complejidad de lo que es esta masculinidad dominante o tóxica en el proceso de afrontar el COVID y el impacto que ha tenido en la vida de los hombres y también de las mujeres.
Doctor, entonces, estamos hablando justamente esto que menciona, muy importante. ¿Cómo ha sido la vida en estos tiempos de COVID de las mujeres y de los hombres? Pero si hablamos de la población LGBTI, ¿también vamos a tocar estos temas?
Exactamente. La doctora Tania Rocha va a hablar de esto, que nos parece importantísimo en términos de atender a la diversidad que nos caracteriza. Perfecto. Y que siempre tiene que ser centro de nuestras reflexiones.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Repetimos, por favor, ¿cómo, cuándo y dónde se estará llevando a cabo este seminario?
Sí, mira, mañana a partir de las 11 de la mañana, les recomiendo que un poco antes de las 11 entren a la página de crim.unam.mx en la sección de docencia para que se puedan registrar. Si lo hacen desde hoy, mucho mejor. Y entonces van a recibir la liga para poder conectarse y ahí vamos a tener un chat para poder tener un diálogo abierto, ¿no?
Muy bien,
pues que muchas personas nos acompañen.
Claro, pues muchas gracias por esta invitación importante, ¿no? El tema también, el del cuidado de la salud, el tema obviamente psicológico, ¿no? Porque no estamos dejando pasar muchas cosas por alto en medio de preocupaciones, obviamente, que son más apremiantes, pero que a la larga nos van a traer, pues obviamente, resultados de cierta manera negativos.
Tienes toda la razón, hay que hacer una visión más holística, más integral de cómo somos, cómo nos relacionamos y las consecuencias de situaciones tan trágicas como esta pandemia en todos los ámbitos, no solo físicos y fisiológicos, sino también sociológicos, psicológicos, etcétera.
Muy bien.
Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, doctora, y esperamos hablar contigo más seguido. Por lo pronto, la invitación por parte del CRIM de la UNAM mañana temprano para que también los estén siguiendo a través de sus redes sociales oficiales. Recuerden, seminario Encuentro para la Construcción de Alternativas Feministas frente a la Crisis Social, lo pertinente a masculinidades en tiempos de pandemia. Doctora Lucero Jiménez, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Estas son las breves culturales. El Museo Nacional del Prado lanzó su primera exposición virtual con Pasiones Mitológicas, que permite al visitante contemplar con detalle las 29 obras maestras de la muestra presencial inaugurada en marzo pasado en el recinto español. El recorrido en 360 grados permite deambular en el montaje de las cuatro salas de El Prado, detenerse frente a los cuadros con tranquilidad para admirar el trazo, el color y la sensación producida por las piezas emblemáticas del arte europeo, que explora el amor, el deseo, la belleza, a través del pincel de Tiziano, Rubens y Velázquez, entre otros.
La muestra Bajo Presión en el Museo Nacional de la Estampa no solo representa una oportunidad de admirar por primera vez en México un importante acervo de gráfica realizada en la Alemania de entreguerras. Está integrada por cerca de 250 piezas, entre grabado, estampa, publicaciones, ediciones facsimilares, carpetas con proyectos de artistas, series y también periódicos del periodo entre las dos guerras mundiales, provenientes del acervo privado de Steven Schocker, especialista alemán en arte moderno, que desde hace varios años se ha involucrado en diversos proyectos de difusión pública de su archivo. A la par, fue inaugurada también la exposición Tritono, Tigre Ediciones de México, la cual da testimonio de cómo el lenguaje de la música es llevado al arte gráfico, a través de 64 mini estampas realizadas en calcografía, fotograbado y técnicas mixtas a tres placas. Ambas permanecerán abiertas hasta julio en el Museo Nacional de la Estampa, de martes a domingo, de 11 a 17 horas. Como parte del programa Laboratorios Sonoros 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de México, la artista visual, bailarina e investigadora chilena Constanza Piña presentó su proyecto sonoro Corazón de Rebota, en el que experimenta con circuitos electrónicos construidos con baja tecnología y cajas de ritmos que le permiten explorar las dimensiones rítmicas del ruido. En el video, a disposición del público en las plataformas digitales de la Dirección de la Música de la UNAM, Constanza Piña recordó que en 2010 surgió este proyecto, comentando que en ese tiempo se dedicaba a la danza contemporánea y a proyectos audiovisuales en tiempo real para música electrónica y que se había dañado su computador. Entonces pensó de qué manera trabajar con la tecnología sin usuarios y fue de ahí que se acercó a los circuitos electrónicos. La artista es reconocida por su enfoque en la experimentación con medios electrónicos, tecnologías libres y metodologías Hazlo con Otros. Hasta aquí, las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Tres de la tarde con 15 minutos en la radio de Morelos. Recuerden los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 243-6202. Ya están en la cabina María Ramos y Pedro Mantecón. Como les habíamos dicho, se cumplen 3 años ya de la galería El Otro Mono, que a pesar de la pandemia y demás cosas que han sucedido, están, vienen a presentar una publicación y también hablarnos sobre cuál es el futuro inmediato de esta galería. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Hola, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué tal?
Muy bien.
María, ¿cómo estás, María?
Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes.
Oigan, para los que nos están viendo a través de las redes sociales, yo ya tengo en mis manos esta edición de El Otro Mono, en donde platicábamos fuera del aire antes de entrar, de regresar de este corte, que es un tipo resumen de todas las exposiciones que se han estado, que muchas veces pudimos disfrutar ahí en el centro, en la galería El Otro Mono, pero me comentaban, no nada más en esta galería, porque también ha habido otros puntos de encuentro para estas exposiciones.
Sí, el libro es una oportunidad para recordar las exposiciones y también para hacer un texto a la distancia que nos ha funcionado muy bien, para entender desde otros lugares qué es lo que hemos estado haciendo desde el principio. Pues fue un reto porque nunca habíamos hecho un libro y pues la verdad que nos quedó muy bonito.
Sí, está muy bonito.
Y pues nada, nos dimos la tarea de también de traducirlo. Ya esto pues es otra dimensión porque ya es una memoria física y digamos que ya no se pierde en las redes o se diluye. Y por otro lado, pues también aprovechamos ahí para hablar sobre las cosas que hicimos el año pasado, que ante la imposibilidad de abrir, sí, nos dimos a la tarea de hacer, digamos, como experiencias sonoras, estéticas, exposiciones sonoras con el proyecto Afronteral. Después hicimos un proyecto que se llamó Constelaciones, que con capturas de imagen de muy alta resolución, hicimos una narrativa con artistas de aquí de Morelos. Y bueno, pues es una fiesta para nosotros, 3 años. Dice Hugo que el futuro inmediato, pues resistir, seguir, seguir proponiendo, trayendo actos de poesía a la ciudad y seguir articulando con artistas. Entonces, pues nada, en eso estamos, mano.
Muy bien, vinieron, de cierta manera lo tenemos que hablar, ¿no? Había, hay un antes y un después del otro mono en cuanto a exposiciones, sobre todo. De repente ya era, cualquiera podría exponer en cualquier lado, no porque esté mal, ¿no? Pero de repente eso nos habla de los ritmos que tiene una ciudad, también de cómo se van dando estas cuestiones de artistas. En el caso de ustedes, que igual pueden traer una exposición de un artista local desconocido o de alguien que viene de fuera, ¿no? Que tiene también cierta trayectoria y que se presenta, lo van haciendo muy orgánico hasta decir, bueno, quiero saber qué está sucediendo con el otro mono. En ese sentido, ¿cómo se sienten también? ¿Dónde se, bueno, y aparte también, ¿dónde se podrá conseguir el libro? Que yo creo es lo que muchos se están preguntando ya en redes sociales.
Claro que sí, muchas gracias. Pues justo creo que le diste en el clavo, porque ha sido mucho trabajo de pues seleccionar, de buscar, de vincularnos con los y las artistas, y que ha sido también una tarea en torno a las exposiciones, no solo con la intención de exponer el trabajo y ya, sino que hacer una experiencia expositiva, ¿no? Que cuando uno transita o visita una exposición, pues no sea solamente
en el momento.
Exacto, que se sienta como una, como todo un universo y una cuestión integral entre el espacio y la obra, ¿no? Creo que en ese sentido, pues el libro revisa un poco esas cosas que han pasado en el otro mono. Y el libro, pues por el momento lo pueden conseguir, nos pueden solicitar una copia a través de nuestras redes y también en la Secretaría y en la Secretaría de Turismo y Cultura, me parece.
Justo.
Tienen alguna copia.
Con el fondo editorial
del Estado de Morelos, ahí también se podría conseguir alguna copia.
Ok, pues ahí está también para que hagan su solicitud correspondiente. En ese caso, en mayo, ¿qué le espera al otro mono?
Porque hay ya proyectos en puerta. En este momento, ¿qué es lo que está cobijando el otro mono para que nuestros radioescuchas tengan este conocimiento y váyanse a dar una vuelta? Porque ya están recibiendo a la gente con las medidas de sanidad, ¿o todavía están las puertas cerradas?
Estamos recibiendo visitas únicamente por cita.
Muy bien.
Entonces se hacen las citas a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, y se agenda para que recibirles con todas las medidas que son necesarias. La otra pregunta fue...
La de mayo.
La de mayo.
¿Qué tenemos en mayo? En mayo, ahorita lo que hay en el espacio... Está la exposición de la serie Girard de Iván Gardea, que es un excelente grabador, uno de los mejores grabadores de México. Y esta serie pues fue todo un tema exponerla, porque justo la inauguró en Semana Santa. Y el tema es muy fuerte, tiene que ver, toda una serie que habla en torno a la filosofía en torno al cristianismo, a la figura del chivo expiatorio, a la figura a la figura crística, por así decirlo, el sacrificio, ¿no? de un personaje para fugar ciertas y como fugar a este personaje que sirve para que la sociedad descargue como cierto sentimiento
ciertas
de ira,
emociones o
ciertas
que
emociones,
sí.
Entonces al terminar con este personaje, pues la sociedad está en calma de nuevo una vez más, hasta que necesite de nuevo como un express
para poder liberarse de esta manera.
Exacto,
¿no?
la válvula de escape
y la figura del chivo expiatorio, por así decirlo, dentro de esas imágenes. Esa es la exposición que está ahora, de Iván Gardea.
¿Y qué viene?
Y pues aquí que les cuente Pedro.
A ver, Pedro, ¿qué viene?
Bueno, esta exposición termina la última semana de mayo.
Muy bien.
Después viene un proyecto con Miguel Ángel Vázquez, y después vamos a tener una serie de actividades en torno a la lectura, uh-huh. Ya que el proyecto El Otro Mono incluye una biblioteca que presta servicio de consulta de libros especializados en arte. Entonces vamos a hacer unos experimentos ya, y vamos a meter los libros en la sala como piezas y vamos a activarlas, vamos a invitar autores, vamos a invitar gente a que haga performances, lecturas y demás.
Oye, es un momento importante para todos los que están estudiando artes, que siguen en sus clases en línea, que se den la oportunidad de ir al Otro Mono, de estar inmiscuidos en estas actividades y de visitar la página, las redes sociales del Otro Mono para que sean partícipes. Está, por supuesto, la invitación abierta para todos los estudiantes.
Sin duda, para todos los estudiantes y para todos los entusiastas del arte y que quieran distraerse de todo este rollo unos momentos. La biblioteca ahorita se presta individual o por parejas. Y se agenda solo, es decir, uno hace la cita y se le solo esa persona, para ellas está el espacio, ¿no? Y claro, para los estudiantes sí, para que vivan también esto que está hablando María de Iván Gardea, está muy fuerte, está muy interesante. Técnicamente es una proeza para la gente que es entusiasta y que le gusta el grabado, la gráfica. Realmente van a ser placas que, impresiones de placas que pocas veces se ven, ¿no?
Y yo insisto, para ahorita que podamos, vamos a mostrarles el libro en las redes sociales. Y es impresionante porque los que hemos visitado la galería El Otro Mono, en ocasiones podemos visitarla y pasa un mes, pasan dos meses, tres meses, y podemos olvidar ciertos detalles. Y en este libro es un reencuentro de todo. Y justamente estoy encontrando esta de Provincia con Amor, que fue el 29 de noviembre del año 2019. Tuve la oportunidad de estar ahí, fue una de mis preferidas. Por todos estos elementos, recuerdo mucho, yo le llamaba el cubo de rugby, pero me decían que no era literalmente este cubo. Y es impresionante porque aquí nos adentra, ¿no? Que no nada más están participando artistas de nuestro estado, sino también de otras comunidades. En este caso fue Taxco Guerrero. ¿Qué nos pueden decir acerca de estos colaboradores de otras entidades?
Pues desde un inicio para nosotros fue muy importante tender lazos no solamente con los artistas que trabajaban en nuestro estado, sino también con pues vincularnos con artistas y espacios que están teniendo o haciendo cosas similares a lo que estamos nosotros haciendo en Cuernavaca. Y pues ese es el caso de esta exposición de Provincia con Amor. Fuimos tres espacios en los que se juntaban o nos juntábamos los artistas para pues discutir, estudiar, producir. En ese caso de la exposición de Provincia con Amor, pues llegaron este grupo, este colectivo de artistas de Taxco y otro colectivo de artistas de Oaxaca. Y pues en realidad era un proyecto muy ambicioso porque tenía la intención de viajar, de empezar aquí en Cuernavaca y viajar a Taxco y viajar a Oaxaca a la exposición. Obviamente pues hay ahí todo un tema en torno a pues la movilidad de la obra y hacerlo con recursos propios.
Y de reírnos de la provincia, ¿no?
Y de reírnos de esta idea de que somos, sí, de provincia también, ¿no? Como que en la provincia no pasa nada, inclusive llamarlo provincia, ¿no? Era todo una especie de sátira en torno al que en teoría pues en estos lugares no hay nada en torno al arte. Y pues también era demostrar que sí lo hay.
Y justamente tocas este tema, ¿no? ¿Cuántas personas que vivimos en Cuernavaca, que nacimos aquí, decimos, yo soy de la ciudad de Cuernavaca y viajamos por ejemplo, a Guerrero, visitamos este gran lugar que es Taxco, y ellos se consideran de provincia y vienen a la ciudad de Cuernavaca, pero nosotros, por ejemplo, nos consideramos de provincia si vamos a la gran Ciudad de México, ¿no? Y es como este punto muy interesante que tocas, en donde sí, somos una provincia, pero existe el arte, y está el arte, y lo podemos disfrutar en estos centros tan padres, ¿no? En donde se puede hacer esta comunidad, no nada más con los de Cuernavaca, con los de Morelos y los diferentes municipios, sino también con otros estados.
Claro, sí. Inclusive, pues, compartir también era una... era poner en la mesa, compartir las experiencias que teníamos y las dificultades que tenemos como personas que nos dedicamos al arte, a los espacios dedicados al arte, y compartir pues eso, ¿no? A través del arte.
¿Qué nos pueden decir de la edición del libro? O sea, el diseño del libro, ¿quién estuvo a cargo?
Pues estuvimos a cargo nosotros como equipo del Otro Mono. Fue toda una proeza porque en realidad es mucho trabajo el que se muestra ahí. Son 3 años de trabajo y son muchas imágenes, muchos artistas. Entonces, pues tratamos de hacer un libro que fuera muy amable al lector, que fuera rítmico, es decir, que tú pudieras entender todas estas actividades sin que fuera algo como difícil de ver, de leer con esta saturación de información. Entonces, pues es un libro que está muy rítmico, muy limpio, muy, muy amable al lector. Fue un reto lograr eso con tanta información.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Aparte ya vi que es tiraje limitado, así es que en algunos años será un objeto de culto esta primera edición de los 3 años del Otro Mono, para que también lo estén tomando a consideración. Chicos, pues gracias por compartir este momento. Recuerden, pueden pedir directamente, ¿no? Una copia de este libro, que sí vale bastante la pena. Ahí ahorita subimos las fotografías, seguramente ya las vieron en sus redes sociales de la galería El Otro Mono. Por lo pronto, gracias a los dos, gracias María Ramos, Pedro Mantecón.
Gracias a ustedes.
Que tengan bonita tarde.
Muy bien, y nosotros ya nos vamos.
Ya nos vamos, es momento de despedirnos. Gracias a todo el auditorio por sintonizarnos a través de las 4 frecuencias en las redes sociales. Ya en unos momentos más estará lista esta transmisión para que la vuelvan a consultar si es que se la perdieron por algún momento. Gracias a toda la producción.
Muy bien, recuerden, el día de mañana hablaremos de los 13 años de la Biblioteca Vagabunda, la poesía de Nezahualcóyotl y los colectivos La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones, también Ciencia y Tecnología en voz de los expertos del IBT de la UNAM y más información en materia cultural. Así es que, dicho lo cual, nos escuchamos mañana a 2:30 de la tarde aquí en los medios públicos del estado de Morelos. Los dejamos con música.
Con música, y antes de eso, recuerden que mañana empieza el preregistro de vacunación para las personas de 50 a 59 años de edad, así es que también les estaremos dando toda la información en las redes sociales y, por supuesto, no olviden de estar al tanto de los medios informativos de aquí del IMRIT, que el noticiero empieza, ¿a qué hora, Hugo?
Mañana 4 de la tarde, con este anuncio que hizo hoy el gobierno federal, seguramente mañana a las 4 en la rueda de prensa de salud del gobierno del estado, ya sabremos cómo estará la cosa para la vacunación de las personas de 50 a 59 años.
Mivacuna.salud.gob.mx, ahí van a tener todos los detalles y ya, nos vamos con un poco de música, Hugo.
Sí, los dejamos con Al Heard, que muere un día como hoy en 1999, sensacional músico de jazz, esto se llama Java y lo escuchamos aquí en El Ojo de la Mosca.
Nos escuchamos mañana.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de